Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado ¿A quién servimos nosotros? Por el pastor Harvey Martínez.
Mateo capítulo 6. Hace mucho tiempo atrás leía de un siervo de Dios de antaño que decía que en cierta ocasión él veía a dos individuos caminando por un camino. Supongo que era muy rural debido al hecho de que creo que el autor era del siglo XVII por ahí. Él veía estos dos individuos caminando juntos, amigos, hablando, conversando, y veía un perro que los seguía. Y él parece que por curiosidad se preguntaba de quién será el perro ese. Pero llegó un momento dado donde él pudo sin duda alguna saber a quién le pertenecía. Y fue cuando llegó un momento donde ese camino se divide y los amigos se paran ahí, se despiden el uno del otro. Inmediatamente él supo de quién era el perro. Cuando él vio a quién era que el perro seguía cuando se despidieron. Ahí él se pudo dar cuenta cuál era el amo de ese perro. El perro fielmente siguió a su amo. El texto que vamos a estudiar en esta noche, hermanos, tiene que ver no con animales siendo leales a su amo, sino con nuestra lealtad al Señor o nuestra lealtad al mundo. La pregunta que hemos de responder en esta noche, o el Señor nos ha de responder, y quiere que respondamos nosotros es, ¿a quién servimos nosotros? ¿A quién es que en verdad nosotros servimos? En los versículos del Sermón del Monte que hemos estudiado en los últimos domingos, como recordarán, el Señor Jesucristo ha estado estableciendo una gran diferencia que existe entre cosas que en realidad se oponen una a la otra. Él ha hecho una distinción entre dos clases de adoradores al hablarnos de los hipócritas que hacen las cosas para ser visto por los hombres, y el verdadero adorador al cual él llama a hacerlo para agradar al Padre. El Señor ha hecho una distinción entre dos tesoros que se oponen entre sí, tesoros terrenales y tesoros celestiales. Él ha hecho una distinción entre dos sabidurías o dos clases de entendimiento, de perspectiva sobre la vida, hablándonos del ojo bueno y del ojo malo. Pero ahora nos va a hablar de dos amos o de dos señores que se oponen el uno al otro, Dios y las riquezas. Y riquezas aquí podemos entender también como las cosas materiales de esta vida. Mateo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lo que hemos de estudiar en esta noche es de suma importancia, hermanos y amigos, suma importancia para todos. El mundo es tan sutil y la mundanalidad tan dominante que en un grado u otro puedo decir sin temor a equivocarme que todos estamos o hemos sido o estamos siendo influenciados por el mundo. En un grado u otro y a veces sin darnos cuenta. Nosotros tendemos a llamar mundanalidad a ciertas actividades de las cuales usualmente no participamos. La mundanalidad, hermanos, no es únicamente frecuentar a las discotecas. No es únicamente comprar un boleto para asistir al concierto de un cantante de rock famoso. Mundanalidad no es únicamente agarrar una botella de ron. Mundanalidad no es únicamente andar siempre al grito de la moda y muy preocupado por la moda y la ropa. Mundanalidad no es únicamente eso. Es mucho más de ahí. La mundanalidad es una perspectiva sobre la vida. Es un conjunto de ideas y prioridades características de personas que viven sin Dios en este mundo. Pero uno se pregunta, ¿puede un cristiano verse afectado e influenciado por un espíritu de mundanalidad? El Señor piensa que sí. Que sí, que un cristiano puede verse influenciado por la mentalidad del mundo. Que sí, nosotros al igual que el mundo podemos vernos queriendo acumular tesoros sobre la tierra. Por algo el Señor nos advierte. Ya el Señor nos dijo que no nos hagamos tesoros en la tierra, ¿verdad? Donde la polilla y la herrumbre corrompen y donde ladrones roban. Son cosas que no satisfacen. Pero debido al pecado que aún tenemos en nuestros corazones, todavía hay algo en el mundo hacia lo cual sentimos cierta atracción. Y hay muchas cosas en el mundo. Hay una gran variedad de cosas en el mundo hacia la cual personas individuales y aún creyentes, por causa del pecado que aún mora en ellos, uno siente una atracción hacia algo, mientras que el otro siente atracción hacia otra cosa. En primer lugar, permítame exponer el texto que tenemos por delante. El Señor nos dice en nuestro texto, hermanos, nadie, o empieza diciendo, nadie puede servir a dos señores. Habla del servir. Cuando nosotros pensamos en servir, usualmente pensamos en el servicio que le brindamos a los demás. También pensamos, o generalmente pensamos, en lo que hacemos por alguien cuando, negándonos a nosotros mismos, nos sacrificamos para hacerle bien a otro. En eso servimos. O también, al hablar de servir o pensar en servir, pensamos en servir a Dios, lo cual incluye obediencia, fidelidad, etc. Pero cuando analizamos el verbo servir que el Señor usa en el idioma original aquí, que aparece en nuestras Biblias en el idioma original, el griego, podemos tener una mejor idea de la idea de lo que el Señor quiere transmitirnos al hablarnos de nadie puede servir a dos señores. El verbo servir que el Señor usa aquí es el verbo griego duleuo, duleuo, muy parecido a la palabra dulos, que seguro han oído algunos aquí, que significa siervo. Duleuo es servir. Pero particularmente y específicamente el servicio que un siervo, que un esclavo le rinde a su señor o a su amo. Esa clase de servicio de la cual el Señor habla aquí. Un esclavo, como ustedes saben, es uno que le pertenece a alguien y uno que está constante y enteramente sujeto a la autoridad de aquel que es su dueño. Él no tiene opción. Él no puede reclamar derechos. Él es un esclavo y le debe rendir servicio, obediencia, lealtad a ese amo que es dueño suyo. De esa clase de servir es que el Señor habla aquí. Esta misma palabra que el apóstol Pablo usa en Romanos 6 cuando dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no duleúo, sirvamos. Pero como este servir conlleva la idea del servir de un esclavo a su amo, porque es un servir como esclavos. Otra palabra bien enfática que el Señor usa en este pasaje, en este texto, es el término que se traduce en nuestras Biblias al castellano, otro. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro. Usted dirá, ¿y qué importancia tiene el término otro? Verán por qué importancia tiene, hermanos. En griego hay dos palabras, que significan otro y conllevan diferentes ideas. Una significa otro del mismo tipo u orden. Como si yo dijera, por ejemplo, he ahí otro hombre entre cuatro que tengo por delante. Ese es otro hombre, él es uno, diferente a los otros, pero es el mismo género que los demás. Es un hombre. En ese sentido es otro, pero a la vez del mismo género de los demás. Pero la otra palabra, el término griego heteros, significa otro de un género o clase totalmente distinta a otro. Ese es el término que el Señor usa en este pasaje, hermanos. Cuando dice, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, Él quiere que cuando pensemos en ese otro, Él quiere que cuando pensemos en las riquezas en comparación con Dios como Señor nuestro y las riquezas como otro Señor, pensemos en esto, que son diametralmente opuestos el uno al otro. No son del mismo género, no son de la misma clase. Se oponen el uno al otro diametralmente, son totalmente diferentes. Esto es importante entenderlo, hermanos, para que entendamos el peso de lo que el Señor nos está diciendo en el texto. Es que los dos se oponen entre sí. Dios y el mundo no son lo mismo. Ni es cualquier cosa el que sirvamos a uno y no al otro. No es cualquier cosa. O el que sirvamos a uno más que al otro también es cualquier cosa. El Señor dice o es uno o es el otro. Vayamos un poco más a fondo sobre la enseñanza del texto. El énfasis del texto, hermanos, como puede verse fácilmente, es el siguiente. lo imposible que es servir a dos señores, a dos amos que se oponen entre sí. Ese es el énfasis. La enseñanza principal es esa. Es imposible servir a dos amos que se oponen entre sí. Y estos dos amos o señores son Dios y las riquezas, o lo que es lo mismo, Dios y las cosas de este mundo. Dios y el mundo. Y es interesante que el Señor le llama a ambos señores, aunque sabemos que uno es el Señor de todo, pero le llama señores, porque hay mucha gente que sirve a uno y la gran mayoría de la gente sirve al otro. Pero lo sirven como señores. Estos dos señores o amos, como ya vimos, se oponen diametralmente el uno al otro. Uno demanda que andemos por fe, el otro demanda que andemos por la vista. Uno nos llama a ser humildes y el otro nos llama a sentirnos orgullosos de lo que somos y lo que tenemos. Uno nos manda a poner nuestra mente y corazón en las cosas de arriba, mientras que el otro nos manda a aferrarnos a los de aquí, lo de ahora, y lo que se siente y lo se toca, lo que se puede tener. Uno nos dice que no nos afanemos por las cosas de la vida, y el otro nos dice que nos entreguemos a los afanes de la vida. Uno nos dice que nos contentemos con lo que tenemos, y el otro nos dice, tú no tienes suficiente. Uno nos llama a encontrar nuestra felicidad en el Creador, y el otro nos llama a encontrar la felicidad en lo creado. Diametralmente opuestos. Es obvio que es imposible entonces servir a estos dos señores a la misma vez y al mismo grado. Imposible. Y como es imposible, siempre amaremos a uno y odiaremos al otro. Eso es lo que el Señor dice. O aborrecerá a uno y amará al otro. O nos apegaremos a uno y despreciaremos al otro. Veamos brevemente cada uno de estos dos señores. El servir a Dios primero. En nuestro texto el Señor nos habla del servir a Dios. Muchos piensan que el servir a Dios es únicamente hacer algo para Él. Pero hay personas creyentes que consideran que el estar sentado como miembro de la iglesia y no tener un oficio público en la iglesia, no están sirviendo al Señor. ¿Quién le dijo a ustedes? ¿Y qué de obedecer al Señor? ¿No es servir al Señor? ¿Y qué de ser un padre fiel en tu hogar? ¿No es servir al Señor? ¿Y ser una madre fiel, una esposa sumisa que glorifica a Dios en su hogar? ¿Eso no es servir al Señor? Tú tienes muchas cosas en las cuales servir al Señor, hermano. En nuestro texto, el Señor Jesucristo nos enseña que nosotros, como hijos de Dios, no solo debemos amarle como Padre, sino que también debemos servirle como nuestro amo y como nuestro Señor y dueño que Él es. Ahora, por lo que leemos en nuestro texto, el Señor no acepta cualquier clase de servicio. Él demanda un servicio, una entrega que sea de todo corazón. Al decirnos al final, no podéis servir a Dios y a las riquezas, y empezarnos diciendo que nadie puede servir a dos señores, porque o amará a uno o aborrecerá al otro, el Señor nos está diciendo, tú, si tú estás tratando de servirme a mí y servir a las riquezas a la misma vez, imposible. Implícitamente nos está diciendo, tú tienes que amarme a mí, apegarte a mí, y aquello otro aborrécelo en comparación con el amor que me tienes a mí. El Señor es un Dios celoso y no acepta rival alguno. Él es un Dios santo y jamás tolerará ningún ídolo en nuestros corazones. Él lo dice claramente en su palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y todas tus fuerzas. La intensidad que Él demanda con la cual le amemos no deja lugar a ninguna clase de amor que le sobrepase. El Señor quiere que le amemos de todo corazón, es decir, el Señor lo quiere todo o nada, es la idea. O todo o nada. Él no se conforma con menos de ahí. El que sirve a Dios tiene que servirle leal y constantemente. Caleb, ese siervo fiel de Dios, fue esa clase de siervo de Dios que el Señor quiere que nosotros seamos. De él se nos dice en Josué 14:8, dice él, yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Plenamente siguió él al Señor su Dios. No había otro Dios. El Señor era su Dios. El Señor dice del pueblo de Israel en número 32:11, ninguno de estos hombres que salieron de Egipto de 20 años arriba verá la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Oigan por qué. Porque no me siguieron fielmente. Ahora, además de servir al Señor, algo más que nuestro texto nos dice que hace el verdadero Hijo de Dios es que se apega a su Dios. o se apegará a uno y despreciará al otro. El que sirve a Dios de todo corazón, sin duda alguna, manifestará un gran apego al Señor. No hay quien lo aparte de su Dios. Aunque el mundo entero se arme contra el Hijo de Dios, su apego es demasiado fuerte hacia su Dios. Por la gracia suya, seguirá adherido a Él por la fe. En el Hijo de Dios hay un ferviente deseo de andar cerca de su Dios y de conformarse cada vez más a Él. Su deleite mayor cifra en andar cerca de su Dios. Para Él no hay nada más importante que su Dios. En las palabras de Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ese es el espíritu de un verdadero Hijo de Dios. Se apega a su Dios. Ahora recuerden que el Señor en nuestro texto también nos habla de la imposibilidad de poder servir a Dios y a las riquezas o cosas de este mundo. Sin duda alguna hay personas cuyo amo son las cosas de este mundo. El hombre y la mujer impía. El hombre pecador que no conoce a Dios, que anda sin Dios, sin esperanza, su amo son las cosas de este mundo. Las riquezas especialmente. Es el gran amo y señor de muchas personas en este mundo. Pero hermanos y amigos, el problema no está realmente en las riquezas, porque con estas se podría hacer y se hace mucho bien. El problema está en el corazón que las recibe y las maneja y hace de ellas su ídolo. El problema radica en nuestros corazones, que se aferran a estas cosas. Cualquier cosa en la que nosotros ponemos nuestro corazón, haciendo de ellas nuestra felicidad, sumo deleite y confianza, de eso hemos hecho nuestro Dios. Y una señal clara de que un individuo ha hecho de las riquezas su Dios y no al Señor, es que esa persona desprecia a Dios. Para esa persona Dios no es tan importante como lo es el dinero. Para él es más importante ganar más dinero que tener una buena conciencia delante de Dios. Si ganar dinero implica el violar la voz de su conciencia, si ganar dinero significa hacer un engañito por aquí, un engañito por allá, para recibir más dinero, al individuo no tiene problema. Su amo son las riquezas. Eso es lo que él más ama, su Dios, las riquezas. Hermanos, el Señor de forma clara y sencilla nos ha dicho y probado que nadie puede servirle fielmente a Él y a las riquezas a la misma vez y en el mismo grado. Imposible. Y a la luz de esto que hemos visto, ¿qué podemos aprender tú y yo? Una de las cosas que podemos y debemos aprender es esta, hermanos. Nunca subestimemos la influencia poderosa del mundo. ¿Por qué tantas advertencias a los hijos de Dios? A guardarse de los ídolos, a no conformarse al mundo. ¿Por qué nos llama Dios almas adúlteras en Santiago 4:4? ¿Por qué dice las palabras? ¿Por qué dice el versículo 24 de Mateo 6 lo que dice? Porque el mundo tiene una influencia poderosa en nuestras mentes y corazones. Si lo dejamos. Es uno de los peores errores que podemos cometer, el subestimar ese poder, el tener en poco esa realidad. Si el Señor nos dice en nuestro texto, en lo que hemos estado estudiando, que no acumulemos tesoros en la tierra, ¿no es acaso por el hecho de que tú y yo podemos hacerlo? ¿Porque corremos el peligro de vernos queriendo acumular tales tesoros? ¿O de tratar de servir a Dios y a las riquezas en este mundo a la misma vez? El mundo, hermanos, es un enemigo muy poderoso. Es una de las carnadas favoritas del diablo, el mundo. Si él logra que nos hagamos más mundanos, habrá ganado muchísimo terreno en sus esfuerzos por alejarnos de Dios. Por eso es que el Señor dice en el versículo 21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Porque donde esté tu tesoro, si tu tesoro es las cosas de este mundo, dice el Señor, ahí va a estar tu corazón. Hay una relación inseparable entre lo que es nuestro tesoro, lo que más amamos y el corazón nuestro. Siempre van a estar ahí. Si el Señor nuestro no es nuestro tesoro, ¿dónde usted cree que va a estar el corazón nuestro? Si nuestro tesoro y lo que más valoramos es las cosas de este mundo, dice el Señor, ahí va a estar tu corazón. Y en nuestro texto el Señor nos dice que es tan fuerte la influencia que pueden hasta atrapar nuestra voluntad al punto de vernos nosotros sirviendo. Y él en nuestro texto nos dice, nadie puede servir a dos señores. ¿Tú crees que tú me estás sirviendo a mí cuando a la vez estás sirviendo al mundo? Tú te equivocas, porque nadie puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pues hermano, a la luz de lo que el Señor nos dice en nuestro texto, te exhorto y me exhorto a mí. No subestimes la influencia poderosa del mundo. No creas que eres inmune ante las trampas del mundo, porque lo eres, lo somos. Clama al Señor entonces todos los días: Señor, líbrame de la mundanalidad. Líbrame, Señor, de las influencias que el mundo trata de ejercer sobre mí. La manera en que trata de moldearme para que yo sea como Él, ayúdame a seguir siendo transformado según la renovación de mi entendimiento, para ser conformado cada vez más a la imagen de Cristo, ser cada vez más como Él, cuyo pan y cuya bebida era hacer tu voluntad. Y no sea yo como la gente del mundo, viviendo con ese espíritu tan antidios y terrenal que el mundo tiene. Pues te llamo y me llamo a mí mismo, hermanos, oremos más para que el Señor nos guarde de la influencia poderosa del mundo. Segunda aplicación: no trates de ir en contra de Dios porque no te irá bien. ¿Y en qué sentido digo eso? Porque en la práctica podemos vernos queriendo ir en contra de lo que el Señor nos ha dicho en este texto. El texto dice claramente: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y a veces en la práctica vamos en contra de eso. Hubo un hombre, del cual se nos habla en las Escrituras, que parece ser que trató de ir en contra de lo que el Señor dice en este texto. ¿Y en qué quedó? Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo. No le fue bien. El Señor lo dijo claro, uno de los dos. Demas abandonó a Pablo, el apóstol, con quien servían ambos al Señor juntos, ¿verdad? Amó al mundo. Adiós servicio cristiano, adiós evangelismo, adiós plantar iglesias, adiós apóstol Pablo. Yo tengo cosas más interesantes y más modernas y más lucrativas que el andar contigo, Pablo. Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo. El Señor dice en otro texto: estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez. Yo no me embriago, yo soy cristiano, pastor. Oye lo otro que sigue ahora. Y con las preocupaciones de la vida. Oye bien eso. No solamente el pecado embota el discernimiento espiritual, también las preocupaciones de la vida. Cosas de este mundo pueden arroparnos tanto que hasta nos cautiven la voluntad y quieran robarle al Señor la devoción y la lealtad que solo le debemos a Él. Oigan las palabras del texto de nuevo: porque o aborrecerá a uno y amará al otro. Siempre así será, uno u otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas a la misma vez. De modo que no importa tanto lo que decimos. Nuestro texto de esta noche nos dice que es la manera en que vivimos que nos dirá a quién es que servimos. Y el Señor nos dice a través de nuestro texto, aunque más implícitamente, claro, la manera en que tú vives, si tú te relacionas conmigo y tú me sirves, te dice a ti: ¿a quién realmente es tu Señor? ¿Quién realmente es tu amo? Pues hermano, te pregunto en esta noche: ¿dónde está tu corazón? ¿A quién es que tú sirves? ¿Al Señor o al mundo? ¿Qué preferirías, ganar 20 mil dólares más al año en salario, aunque eso implique el no realmente tener una iglesia por el área que ministre a tu alma y que sea fiel a la palabra de Dios? ¿O quedarte ganando lo mismo en una iglesia donde tú recibas la palabra de Dios sin ser adulterada? Esas son de las cosas donde el individuo muestra dónde está su corazón. Te pregunto, ¿cuáles son los factores determinantes a la hora de tú decidir dónde tú vas a vivir? ¿Cuáles son los factores determinantes? ¿Una iglesia primero? ¿O si allá se gasta menos? Cuando hiciste los cálculos para ver si ibas a hacer esa gran inversión o no, te pregunto, ¿figuraron en esos cálculos si la inversión que ibas a hacer te iba a dejar suficiente dinero para, o te iba a permitir responsablemente dar tus diezmos y ofrendas? ¿O eso no es importante? Hermano, estamos hablando de algo serio. El Señor está hablando de: o le servimos a Él o servimos a las riquezas. Y esto tiene que ver con las riquezas. Y esto tiene que ver con el uso de nuestro dinero. ¿Figura nuestro diezmo en nuestros cálculos presupuestales o no? Es sumamente triste. Me entristeció mucho leerlo del mismo Martin Lloyd-Jones, que hace muchos años predicó sobre el Sermón del Monte. Él decía algo muy importante y muy chocante: que a veces las personas cuando se ven apretadas financieramente y tienen que hacer recortes, el primer corte que hacen, generalmente hablando, es en el diezmo. Dice él, ¿tiene razón ese siervo de Dios o no? Y Mateo 6:24 nos dice, no podéis servir a dos señores. Nos dice eso a nosotros, ¿de dónde está nuestra lealtad? ¿De a quién es que le debemos nuestro y le rendimos nuestro mayor servicio y fidelidad? Dice él que, para no exagerar y para no ser injusto, dice él, mejor digamos usualmente, cuando hay apriete económico, el primer recorte es los diezmos. Y yo digo, pero no se corta el servicio del cable, porque el cable es esencial. No se puede cortar el servicio de internet rápido, porque si es demasiado lento, yo me desespero en esta época de los gigabytes. La ropa nueva no puede faltar. Gastos en diversiones diversas y misceláneas, no importa. Algún artefacto eléctrico que se me dañó, es caro, pero hay que comprarlo, hay que tenerlo. Pero ¿y el dinero del Señor? ¿Y el dinero del Señor? ¿Qué, que el Señor entiende? Esto es una propaganda, esto no es propaganda, yo lo que estoy aplicando el texto. Y va muy apropiado a eso, hermanos. En eso se ve mucho. ¿A quién es que realmente estamos sirviendo? Cuando el Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario y nos redimió y nos compró a nosotros, ¿no redimió también nuestro bolsillo? Hermanos, ¿a cuál de los dos es que servimos? ¿Todo para ti, los tuyos y casi nada para el Señor? Te vuelvo a preguntar, ¿a cuál de los dos señores es que tú sirves? ¿A Dios o a las riquezas? El Señor dice, imposible servirlo a los dos. Son preguntas que yo quiero que tú le respondas al Señor. Y concluyo con las palabras de 1 Corintios 11, aunque se dice en otro contexto, pero tiene aplicación para todo aspecto de nuestra vida. Que cada uno se examine a sí mismo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.
Nuestra misión es continuar difundiendo la Palabra de Dios alrededor del mundo. Y para que esto sea posible, tu apoyo financiero es imprescindible. Al ofrendar, te conviertes en un instrumento de Dios para cambiar vidas. Si estás interesado, visita nuestra página radioeternidad.org y allí encontrarás la forma de cómo contribuir para este ministerio.